Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Oremos? Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que vamos a compartir, la realidad de tu palabra, de tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que tú haces para realmente conducirnos en la verdad. Amén. Buenas noches a todos, a la gente que escucha por internet también. Hola, estamos haciendo signo con la mano, pero no creo que lo ven. Estamos hoy día abriendo en Romano 8, versículo 15 y 16. ¿Todo el mundo tiene Biblia? Romano 8, un capítulo absolutamente genial. Sí. Realmente este capítulo 8 es una catedral de doctrina. Hay de todo. Tan condensado. Y aquí vamos a ver solamente dos versículos, porque si vamos más allá o antes, entramos en un mundo diferente. Tan concentrado que es. ¿Lo puede leer, Manuela?
Dice: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Aquí tenemos este pasaje que nos habla de la calidad del Espíritu que hemos recibido. Empieza así: pues no recibisteis el Espíritu de esclavitud. El Espíritu de esclavitud. Este Espíritu de esclavitud es el Espíritu de condenación. El Espíritu que trata de manipularme por el temor. El Espíritu que está tratando de realmente estar sobre mí para ser amaestrarse de mi vida. Esclavitud. Ser maestro de mi vida. Los esclavos no tenían derechos propios. Tenía que hacer lo que su amo le decía. El Espíritu de esclavitud trata de tratarnos como esclavos. No hemos recibido un espíritu así de Dios. El espíritu que hemos recibido es realmente diferente. Ya no hay esclavitud. No hay obligación. No hay un deseo del amo de obligar a su esclavo de hacer algo. No es un espíritu así. En la realidad, ¿cómo vemos el espíritu de esclavitud? ¿Quién, por ejemplo, está esclavo de un espíritu en esta tierra, de manera concreta? Podemos hablar de droga y alcohol, pero no es de esas cosas que quiero hablar.
El que no tiene a Dios, el que no tiene, no cree.
El pecado. El espíritu de este mundo. El espíritu que me obliga a hacer cosas. Los jóvenes son una meta muy fácil para este espíritu del siglo, del mundo. Los jóvenes no pueden hacer lo que quieren. Si un joven quiere, por ejemplo, Rosalba desea ponerse una falda como está soñando, no sé, si tiene sueño semejante a la Katy, será una falda larga, como de princesa, con brillante, cosa super de cuento de hada, no lo puede hacer. No es porque no tiene plata, es porque sus amigos se van a burlar de ella. Está obligada a quedarse en un modo de vivir según lo que le obliga a hacer su entorno, si no, no está aceptado. Es muy difícil estar libre de la mirada de los otros. Todos aquí en esta tierra estamos viviendo una vida social y estamos en relación uno con los otros. Eso está bien, pero esclavo de la mirada de los otros, eso es otra cosa. ¿Cuántos hijos viven bajo un espíritu de esclavitud? Hijo delante de sus padres, de sus madres, teniendo que llegar a las metas que ellos quieren para tu vida, teniendo que comportarte, teniendo que tener éxito, no siendo libre de sus hijos. ¿Cuántos padres tienen que ser los padres perfectos para que sus hijos sigan visitándolos? Es muy común eso, los padres se clavan de los hijos. Yo veo en muchas familias eso, que los padres tratan de ponerse de moda, no quieren aceptar que se ponen viejo, no viven su madurez porque quieren seguir en la onda de los hijos. Espíritu de esclavitud que te toma, te obliga a hacer algo para ser amado. Nosotros no tenemos el espíritu de esclavitud, somos amados perfectamente, no a causa de lo que hemos hecho, pero a causa de lo que Cristo ha hecho. Él hizo todo necesario para que sea amado. Todo necesario. Para un padre, él hizo todo necesario. Le perdonó, lo limpió, le dio una nueva naturaleza, para que sus hijos, si lo ven en Jesucristo, sean capaces de amarlo perfectamente. Ahora, si los hijos no son en Jesucristo, por supuesto que se va a hacer difícil, pero los padres estarán libres. Cristo hizo todo lo necesario para que nuestras relaciones sean libres. No hay esclavitud. Usted no tiene que venir con una corbata del color que le gusta al pastor en este grupo. No tienen que decir amén a cada vez que digo una palabra. Sí, pastor, sí, pastor. No estamos realmente funcionando en un espíritu de manipulación y de esclavitud. Estamos funcionando en un espíritu de libertad. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor de no ser aceptado, el temor del castigo. La primera carta de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor. 4:17-19. ¿Me lo dice?
En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Así que hemos dicho que no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez debajo del temor. En la Biblia hay dos sentidos para el temor. El temor, susto, phobos en griego, una fobia, hidrofobia, y veo el mar, mira, claustrofobia, fobia de estar encerrado, la fobia. Y hay otro sentido para el temor, que es la palabra hola bella, que quiere decir reverencia, respeto. Un versículo que nos muestra muy bien ese sentido, lo vale a Manola.
Así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia.
Agradándole con temor y reverencia. El respeto que merece Dios. No, Dios no quiere que seamos con Él como si fuera un amigo de la escuela. Dios no es mi amiguito. A donde yo lo puedes hacer una trampa, me puedo burlar de él. No, Dios es Dios. Creador del universo, creador de la tierra, todo lo que hay aquí, el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Está realmente, él merece un respeto increíble. Y a veces la Biblia dice el temor de Dios, usa la misma palabra, fobos, a veces también, de fobia. Pero nunca es en el sentido de temer el castigo. El amor perfecto echa afuera el temor. Porque el temor, como dice en Juan, el temor conlleva castigo. El temor supone castigo. Nosotros ya no estamos castigados. El castigo que merecíamos se ha caído en Jesucristo. Nosotros somos salvados. Somos amados perfectamente. Y Dios quiere que nuestro amor sea tan perfecto que seamos capaces de estar sin temor. Conociendo al ser amado que es Dios tan bien que seamos persuadidos en nuestro interior de la verdad del Evangelio. No hay castigo. Pero que tengamos el debido respeto para Dios. Él no quiere que seamos más bajo el espíritu de esclavitud, para que seamos de nuevo movidos por el temor, el susto. Él quiere que seamos liberados por su amor. Liberados sabiendo quién nos ha amado. ¿Cuál es el carácter de Él que nos ha amado? No sé si usted ha tenido padres difíciles, severos o muy duros. A mí me tocó con uno de mis padres, era súper complicado. Y yo sabía muy bien a dónde ir cuando tenía mala nota. No iba donde este, iba donde ella. Porque sabía que donde mi madre había una comprensión.
Claro.
Y donde mi padre había primeramente el chachazo fuerte y bájate los pantalones. Y nosotros estábamos con una cuestión que se usaba para golpear las alfombras.
Es no hay aquí. Es como el matamosca,
sí.
Matamosca
pero en grande.
De mimbre.
Y esta cosa sí que dolía.
Sí, yo lo probé también.
No es que está mal de castigar a sus niños, no estoy hablando de eso. Estoy simplemente diciendo que mi acercamiento en el momento de culpabilidad, de dificultad, se hacía según el carácter de la persona. O sea, había de un lado un temor y del otro lado había una acogida. Mi acercamiento hacia Dios depende realmente de mi conocimiento de su carácter. No tengo sobre mí un espíritu que revela un Dios que castiga, un Dios enojón, un Dios que está mirándome todo el tiempo para ver si no voy a meter la pata, para castigarme con gana. No, Dios no es así. Dios no castiga con gana. Dios no está buscando mis fallas. Dios está tratando de guiar mi vida en el mejor. Y me dio su espíritu que manifiesta este amor, el amor que Él dio en Jesucristo en la cruz. No estamos más bajo el espíritu de la esclavitud, para estar en temor. El espíritu que nos ha dado, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijo, en el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido un espíritu de adopción. Somos adoptados. Es tan linda esta palabra, adoptado. No merecíamos la adopción, pero la adopción se nos fue dado gratuitamente. Fuimos aceptados. Los judíos, hay una ley bien interesante, se podía echar afuera un hijo de la familia, se podía echar este hijo afuera, pero no se podía nunca echar afuera un hijo adoptado. Un hijo adoptado estaba asegurado por ley, porque sus padres habían firmado una declaración de adopción, estaba asegurado de ser hijo de su padre hasta el final de su vida. Heredando los bienes de su padre al mismo nivel que los hijos verdaderos. A pesar, bueno, si los hijos verdaderos fueron repudiados, él heredía de todo.
Heredaba
de todo. Nosotros somos adoptados. Dios tiene un pueblo, y un pueblo, el pueblo de Israel, muchos fueron echados afuera de la promesa porque no aceptaron a Jesucristo como Salvador. Dios hasta el final del mundo quiere que su pueblo regrese hacia Él y hacia todo lo necesario. La promesa sigue, ellos son amados por Dios, pero por un momento no viven el beneficio de ser en la presencia del Padre, porque no recibieron a Jesucristo como Salvador, y sus pecados no son perdonados. El templo ya no existe, no hay perdón para sus pecados, no hay sacrificio para borrar sus pecados. El templo fue echado abajo en el año 70 y no fue reconstruido. Así que no hay justicia para ellos. La única justicia capaz de limpiar sus pecados ahora es Jesucristo, y no la quieren. Así que delante de Dios no son santos. No pueden parecer delante de Dios, no pueden ser bendecidos por Dios como Él quiere bendecirlo, porque negaron la salvación. Pero nosotros, hijos adoptados, somos asegurados. Somos adoptados. No merecíamos la adopción. Estamos gente de afuera. ¿Quién de usted mereció el amor de Dios? No. Todos hemos pecado, todos hemos pensado mal, todos hemos sido rebeldes y seguimos en nuestra carne tantas veces siendo rebeldes a la voluntad de Dios. Pero Él nos adoptó. Y este espíritu en nosotros genera este sentimiento de seguridad en el cual podemos gritar, Padre, Papá. Abba Padre quiere decir Papá, Papito. La seguridad de un niño que sabe quién es su Padre. Es el espíritu con el cual fuimos bautizados. Todos los que creyeron en Jesucristo recibieron su espíritu. Ustedes tienen su espíritu. Si escuchan su voz, van a ver. Él está empujándolos hacia el amor del Padre. Que sean seguros en la presencia de Dios. Seguro de su escucha como un padre atento. Su escucha a sus oraciones. Él está escuchando. Estamos asegurados de ser recibidos en su presencia. El rey más poderoso del mundo todo el tiempo recibirá a su hijo que viene a preguntarle una pregunta personal. Puede ser en el medio del consejo de los ministros, aquí tratando con las cosas del mundo. Si su hijo viene, papá, y no puede... ¿No puede hacer un nudo a sus zapatitos? Su padre va a parar su consejo de ministro y va a hacer el nudito a su hijo. Porque es su hijo. No necesita el hijo del rey más potente del mundo tener una tarjeta aquí con su nombre, su título y pasa por la seguridad para ser aceptado en la presencia de su padre. Viene directamente en la presencia de su padre. Sin problema. Porque en su calidad de hijo. Es complicado tener una cita con la Presidenta de la República. Seguro que sus hijos no tienen problema para ver a su mami. La calidad de hijo nos da un privilegio. Y este espíritu que hemos recibido está manifestando este privilegio a nuestros corazones. Usted puede acercarse cuando quiere, con confianza. No se asusten. Él lo ama perfectamente, lo comprobó en la cruz, dando a su Hijo Jesucristo, muriendo por nosotros. Estamos asegurados. 2 Timoteo 1.7 dice un versículo muy semejante, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra calidad del espíritu que tenemos, de poder. Este espíritu nos manifiesta un poder en nosotros, una capacidad. La palabra aquí es dunamis, como dinamita. un espíritu de fuerza, que es capaz de romper todas las trampas en las cuales podemos estar. Cuando un espíritu de cobardía viene sobre nosotros, no, tenemos un espíritu de poder que está. No tengo que estar asustado, no tengo que estar aquí en manipulado por el ambiente. Yo tengo un espíritu de poder. De poder. De amor. Un espíritu que es capaz de ir más allá de las circunstancias. Tantas veces, yo reacciono todo el tiempo según mis instintos, según el merecido del otro. Yo le aseguro que la mitad del tiempo no sería capaz de amar a la gente. Amar lo que es amable, el mundo lo hace. Si usted es gentil con alguien, el mundo le va a responder con algo gentil normalmente. Pero amar lo que no es amable, para eso necesitamos un espíritu diferente. Para ver más allá de la superficie de la gente. Tantas veces la gente son en reacción. Son agresivos. Porque es tan complicado. La vida de la gente la gente se defiende, se protegen. Tanta gente son agresivos, son difíciles de carácter porque son asustados. No tienen esa seguridad que nosotros tenemos de estar sentado en la presencia de nuestro Padre, en seguridad, aceptado en su presencia, descansando, no teniendo que comprobar que somos buenos, no tenemos que comprobar que somos aceptables. Y la gente son asustados. Yo recuerdo tanta gente que estaban agresivos conmigo. Yo he tenido experiencias muy complicadas. Gente, yo no sé, a lo mejor estaba insoportable, seguramente. Pero he tenido mucho conflicto en mi vida. Gente que están sin razón, agresivos. ¿Qué hacer cuando estamos en Cristo? Tenemos un recurso inalterable, imparable, que es el amor. El amor que quebranta el carácter de la persona madura. Una mujer que tiene un marido con un carácter difícil, un hombre que tiene una mujer con un carácter difícil, la mejor manera de tratar no es de comprobar a su cónyuge que tiene razón, que ella no tendría que hacer así, que tiene que corregirse, que tiene que... No, es amarlo. Con una calidad de amor que realmente viene de Dios, que está generado por el poder del Espíritu Santo. Un poder que es capaz de quebrantar la muralla la más dura. La gente no son agresivos por ser agresivo por carácter. Son agresivos porque tiene dentro de ellos un malestar. Y necesitan una inversión. Una inversión de parte de Dios. Nosotros como humanos no somos capaces. No hay capacidad en nosotros para eso. La buena voluntad es como hacer un cheque de un banco que no existe. No tenemos en nosotros una reserva de bondad suficiente para seguir con la buena voluntad. La caja de este banco está vacía. Hago un cheque, pero mañana, cuando se va a la gente va a querer cobrar mi buena voluntad, van a ver que no hay nada de reserva. Tengo una buena decisión, ok, hago la cosa, pero la realidad que no hay recurso para seguir en esa cosa. Necesitamos un recurso divino para ser capaz de amar, de seguir en una línea poderosa, espiritual, en el cual vamos a ver la vida de la gente siendo regada por el poder de Dios. Como un jardín, una tierra dura. Puede tratar de plantar pasto en una tierra seca, van a pasar nada. Puede gritar hacia la tierra, eres dura porque no acepta la semilla. No va a pasar nada. Necesita ser regada, ablandada, trabajada. Y eso es el poder que tenemos de inversión. con recursos. El agua no viene de una llave solamente. La llave tiene que ser conectada a un estanque, a una noria, a un recurso. Y nosotros, sin el Espíritu de Dios, somos una llave que no está conectada. A lo mejor se la abre, hay una gotita que quedó ahí de la última vez que se conectó y la gotita está, pero no va más allá. Necesitamos un recurso. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, capaz de generar una vida, una agua de vida. Si recibimos a Jesucristo, si creemos en Él, Él nos dice que una fuente de agua viva va a salir de nosotros. Eso viene de Él. Hay recurso a causa de nuestra fe, a causa de la presencia de Dios en nosotros. Un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. No somos dejados a los instintos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra vida terrenal. Hay un espíritu que está dirigiendo nuestra vida. No somos esclavos. Hay un consejo que viene a mi oreja. Hay un recurso para conducir mi vida en una dirección que está digno del Señor. Y eso viene de su espíritu. El dominio propio. Es tan lindo de no estar solamente reaccionando a todas las cosas que me vienen encima, pero ser capaz de vivir de una manera activa. No solamente reactiva. Eso es la reacción. ¡Me deciden eso! ¡Pam, pam! ¡Me voy a golpear! No. Una vida activa. Hay alguien que está aquí, es difícil, me dice algo que es no fácil de aguantar. Yo no tengo que reaccionar solamente. Por actuar siendo libre de mis reacciones, actuar con el carácter de Dios. Jesús nunca reaccionó de manera desordenada. A veces, delante de situaciones, actuó de manera difícil y dura, como en el templo donde botó todas las cosas. Pero fue una actuación decidida. Tenía la libertad frente a la naturaleza humana, era humano, tenía la libertad de decidir, ¿voy a hacer eso ahora o voy a hacer eso ahora? La libertad. No estamos bajo la esclavitud de reaccionar. Estamos en un espíritu de libertad. Para decidir y hacer lo que es justo. En el tiempo justo. Y eso es algo que tenemos claramente que gozar. Siendo una situación, ser capaz de hacer un paso para atrás en la oración, en el espíritu, y vivir ese instante sin ser esclavos de actuar como mis instintos me conducen. Dominio propio. Podemos gozar y vivir esa realidad. Y creo que cada uno de nosotros, a nuestro nivel, los chiquillos, en el mundo de escolar, a veces es complicado. Y la talla, y lo más grande que te molestan. Bueno, ahora están en octavo y no hay más grande de usted en la escuela. Pero
el próximo año
van a ver. Primero medio, cuando van a llegar delante de los terceros medios, que van a volarse de los chiquillos nuevos. En lugar de tener que entrar en copiar la tontería de lo grande para aceptarlo. Yo lo hice tantas veces. Llegando en primero medio, yo quería ser como los de tercero medio para ser aceptado. La misma tontería. Yo buscaba una polola, no porque quería una polola para amarla, ¿no? Es porque quería ser como lo grande. Cualquiera estaba buena. Y se decía, ¿qué quieres ser mi polola tú? Y no pasaba nada. Iba a la fiesta junto, pero nada que eso, solamente para ser como lo grande. Esclavo de la mirada de lo grande. En lugar de ser libre de lo que piensan los otros. Y hacer tu línea según lo que Dios te da como libertad, según lo que eres, según tu carácter, y dale. A mí la gente que hacían su propio camino me impresionaba. Gente libre. Hay muy poca gente así, que no están esclavos. Y en Cristo podemos hacer eso. No quiere decir que sea realmente como santitos y nunca reírse porque eso sería... No. No, la vida está hecha para gozarla, para vivirla bien. No estamos, pero no siendo esclavo. No siendo esclavo de la tontería de los otros. No siendo esclavo de la mirada de los otros. Teniendo una capacidad, una fuente propia para vivir esta vida de manera, ¿cómo decir eso? Plena, completa. Los otros todo el tiempo quieren, no sé, si trata de imitar a alguien, va a ser menos tú. Si trata, no sé, si quiero pintar un auto rojo en azul, será menos roja. Será más azul. No puedo tener un auto azul que es roja. Mi carácter, si yo quiero tratar de estar como los otros, voy a ser menos yo. Automáticamente voy a alienar, dice.
¿Aquí?
Alienar. ¿Sí? Alienar mi personalidad para ser semejante al grupo o al otro o a mi ídolo o a cualquier cosa. Dios me creó único, nos creó cada uno como seres únicos, con calidades, con inteligencia, con capacidades única, y Él quiere ver nuestra vida florecer, madurar hasta su culminación completa. Y eso, la única manera de vivirlo es bajo su espíritu, no de esclavitud, pues de libertad. Galatas 4, 5, 6 y 7, otro pasaje semejante a estos.
Dice, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios.
Somos hijo, heredero por medio de Dios. Este espíritu que manifiesta la herencia mía, la seguridad de la herencia mía. No somos siervos, somos hijos. Este punto de adopción es tan importante. Vivir esa realidad. Yo soy de la familia de Dios. El versículo de 1 Corintios 2:12
dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente.
Para conocer el conocimiento del carácter de Dios, conozcamos lo que Él nos ha dado, entrando en la despensa de nuestro Padre. Éramos de afuera. Yo no sé lo que hay en la despensa de la señora Clarita. Yo no soy de la casa, no voy a meter mi nariz en sus cosas, en sus reservas, en la cosa que es de ella. Sus hijos no hay problema. Entran, están aquí, están de la casa. Ustedes no saben lo que hay en nuestra casa. Katy, que vive en nuestra casa como hija adoptiva, sabe todo lo que hay en nuestra casa. No es hija nuestra, y llegó a nuestra casa como hija adoptiva, porque es la hija de la señora Anita, por supuesto. Pero la imagen es así. Cuando está uno en la casa, que es de la casa, viviendo en la casa, tiene acceso a todo lo que es de la casa. Si Katy quiere ver una película en la televisión, va a sacar un DVD, la va a ver, no va a tener que preguntarme si la puede ver. Sabe que esas películas están aquí para verla. Pero si usted viene a mi casa, me van a preguntar. Y a lo mejor no van a saber a dónde está la película tampoco. Entonces, para decir que tenemos una herencia, tenemos una riqueza en Dios que es tan grande. Y Él quiere que seamos informados de lo que es nuestro. Estas reuniones que tenemos es para informarnos de lo que es nuestro, para crecer en la realidad de la vida de Dios, la vida con Dios, conocer mejor a nuestro Padre. Éramos de afuera, ahora entramos. Teníamos una idea de lo que era el Padre equivocada, porque no lo conocíamos, ahora vivimos con Él, vamos a ser capaces de ser informados, de crecer en el conocimiento, conocer todo lo que es nuestro ahora, nuestra herencia. Tan importante de realmente crecer en el conocimiento del carácter de Dios. La Biblia está aquí para presentarnos este carácter, presentarnos la riqueza de nuestra herencia, presentarnos el plan de nuestro Padre en el cual estamos participantes. Realmente, no vivir de la riqueza de nuestro Padre es como, no sé, si la Katy se quedaría a vivir en el galpón a donde echamos la bicicleta detrás de la casa. Si fuera así, duchándose con con la manguera del jardín y viviendo allá en el galpón, tratando de raspar la madera para ver si ahí no hay algún hongo para comer. Pero a veces hay cristianos que son así, que viven una vida cristiana tan chica, tienen un reino completo, son llenos de un espíritu que los conduce y no quieren escuchar, porque no calza con su idea preconcebida de lo que es la religión o vivir con Dios. Estar en la libertad de los hijos de Dios. Crecer en el conocimiento de nuestro Padre. Vivir nuestra filiación de hijo adoptado. Estar delante de nuestro Padre, pedir, estar libre. Tan importante crecer en todas esas dimensiones. Dios quiere eso para nuestra vida. Y nos lo dice claramente. Ya no recibiste un espíritu de esclavitud para ser bajo el temor, bajo tu antigua manera de pensar. Recibiste un espíritu de adopción en el cual su corazón grita Abba Padre. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.